Hola, buenos días. Sí, lo primero por concretar esa relajación de las restricciones, ¿cuándo entraría en vigor? Si sería hoy o sería mañana. Y luego dos cuestiones sobre la vacunación. Lo primero, ¿qué es lo que ha ocurrido en Ávila? ¿Si ha habido falta de previsión o no por esa detención de las segundas dosis, aparte de los profesionales sanitarios? Y luego también con respecto a la vacunación de los mayores de 80 años. Sí que ya les pregunté el martes, pero bueno, el gobierno ha pedido que en la medida de lo posible se haga un esfuerzo por priorizar ese grupo de vacunación. Siete comunidades ya han empezado o van a empezar esta semana a vacunar a mayores de 80 años. ¿Cuándo está previsto empezar a hacerlo aquí? Muchas gracias.
Sobre la entrada en vigor, naturalmente, como siempre, cuando se haya publicado en el Bocil, probablemente mañana.
Bueno, lo que ha pasado en Ávila, con Moderna, ha pasado, si ustedes preguntan en Andalucía, pues habrá pasado en muchos sitios, y si preguntan en cualquier otra comunidad, he dicho Andalucía, pues es la primera que se me ha pasado por la mente, pero que este es un problema que lo tenemos en toda España. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que acabo de comentar antes, que había previsto vacunar a unos profesionales con la vacuna de Moderna, y la vacuna de Moderna no ha llegado, y no ha llegado ni aquí ni en ningún sitio en la cantidad en la que debería de llegar. Pero vuelvo a dar el mensaje de tranquilidad. Hay un abanico de días, desde los 28 a los 45, en los que se puede vacunar, y esa segunda dosis será perfectamente válida. En cuanto a la vacunación de 80 años, nosotros también vamos a empezar. Es decir, vamos a empezar. Ahora mismo estamos con las vacunaciones del grupo 1, del grupo 2, del 3A y del 3B. Pero vamos a hacer que el 3B se pueda, como el 3B en menores de 50 años se puede hacer de 55 años se puede hacer con AstraZeneca, vamos a seguir vacunando. Hemos empezado ya a vacunar a los grandes dependientes, y justo cuando acabemos los grandes dependientes vamos con la población de 80 años. Y yo creo que en breve estaremos vacunándoles ya con los equipos de vacunación a estas poblaciones.
Continuamos ahora con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, cuando quieras.
Hola, buenos días. Yo quería insistir en el tema de qué es lo que ha cambiado para que se hayan levantado las restricciones, el tema del cierre perimetral por provincias, del martes a hoy, porque el martes parecía, o el miércoles parecía, que no se iba a levantar ninguna restricción más. Eso por un lado. Al vicepresidente, ¿qué le parecen las declaraciones de su antecesor en la Junta, José Antonio Santiago Juárez, pidiendo autocrítica después de que el Supremo revocara el tema del toque de queda? No sé si tiene algo que decir al respecto, y si esa misma autocrítica se la pediría también a Inés Arrimadas tras las elecciones catalanas. Y a la consejera de Sanidad sí que quería preguntarla por el ritmo de la vacunación, porque si echamos cuentas, de un día para otro, en el número de vacunados totalmente con las dos dosis, hay un incremento más o menos de 2.000 personas. Yo no sé si ese ritmo se podría incrementar teniendo en cuenta que a la semana ha dicho usted que tenemos 45.000 dosis en Castilla y León. Y una aclaración, porque algún día ha hablado de incidencia acumulada consolidada. ¿Eso tiene referencia a 14 días, a 7 días, o a otra
Anda,
cifra
que ha
de
estado la
días?
SER,
Muchas
ya no vale.
gracias.
Bien, sobre qué ha cambiado en estos días, yo no sé, nosotros no hemos dicho nunca en ningún momento si esta semana íbamos o no a cambiar las restricciones. Hemos dicho que estábamos esperando el auto, porque eso es lo que iba a producir unas medidas u otras, dependiendo de cómo fuera el auto. Por esa razón se tomó ayer. Se tomó la decisión de mantener los cierres de la actividad no esencial a las 8. Eso condiciona un grado de elevación de restricciones. Y como la incidencia continúa descendiendo a buen ritmo, hemos tomado las decisiones que teníamos previstas, que es ir poco a poco, con muchísima prudencia, como nos ha pedido la ministra. Como nos ha pedido la ministra ayer, eliminando restricciones. Son dos restricciones que entendemos que son mínimas. Por tanto, no ha cambiado nada nuestra política. Nuestra política sigue siendo una política de prudencia, sigue siendo una política que sigue a los números, y no somos nosotros los que hemos cambiado de actitud sobre las medidas restrictivas. Yo he de decir que hay veces que es difícil de seguir a algunos portavoces y a algunos medios que a veces pues, oiga, nos critican por ser los más restrictivos y otros días editorializan a favor de los políticos en Australia, ¿no? Es decir, que algo en medio en el que hemos visto estas cosas, ¿no? O sea, gente que elogia a Australia cuando confina Melbourne con un caso y nos critica a nosotros cuando ponemos medidas restrictivas. Son cosas sorprendentes. Nosotros no hemos cambiado de criterio, mantenemos el mismo criterio. Intentamos seguir a los números y tomar medidas lógicas. Por tanto, nada ha cambiado. Nada más que se ha producido el auto del Supremo, al cual nosotros estábamos esperando para saber qué tipo de medidas íbamos a tomar. Sobre la opinión del ex vicepresidente y la autocrítica, me parece un fenomenal consejo. El de la autocrítica, un fenomenal consejo. Yo no puedo si no estar de acuerdo con él y yo creo que todos debemos de aplicárnoslo, ¿eh? A mí me gustaría mucho que todos los presidentes y expresidentes, vicepresidentes y exvicepresidentes, siguiéramos el consejo de autocrítica. Desde luego nosotros lo hacemos, ¿eh? Nosotros todos los días reflexionamos sobre la utilidad de nuestras medidas, sobre si lo que hemos hecho está bien o está mal. Entonces, sí que quiero decirle a José Antonio que estamos muy contentos y que yo creo que eso es aplicable también a la labor de oposición en el ayuntamiento, si es que tal cosa existe. Es aplicable a todos nosotros, ¿no? ¿Hemos hecho autocrítica sobre la sentencia? Sí, claro que sí. Claro que sí. Esto no es una sentencia, primero, es un auto de medidas cautelares y es un auto parecido al mismo que tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en octubre, cuando fue al Ministerio, fue al Gobierno a quien le aplicaron las medidas cautelares diciendo que no podía aplicar las restricciones que había aplicado en Madrid. Ha cambiado una cosa. En ese momento nosotros apoyamos al Gobierno y en este momento pues los que entonces recibieron nuestro apoyo hoy están haciendo, y los que entiendan de fútbol lo van a entender enseguida, lo más parecido a un Busquets que conozco. Es un piscinazo, ¿no? Revolcándose en el suelo. Cuando la misma sentencia en Madrid, en el País Vasco, en Holanda. Esto ha ocurrido en todos los sitios porque existe pues esta situación en la cual tenemos que dirimir un asunto difícil. Asunto difícil, que insisto, como digo yo, para no decirlo con mis palabras, los diré con las del propio auto, es no procede hacer imposición de costas a ninguna de las partes habida cuenta de las características de la controversia y la dificultad jurídica que implica. Estas son las palabras del auto. Por tanto, era una situación difícil, nosotros teníamos que tomar una decisión y nosotros tomamos una decisión pensando en lo mismo que pensamos siempre, en las vidas de los ciudadanos, en las vidas de los ciudadanos. Me he hablado sobre la mortalidad evitable, la consejera, yo tengo algunas cifras y voy a dar una. Mire. Durante estos 24 días de exceso de mortalidad que ha habido en Castilla y León, estos son los informes del MOMO, se calcula un exceso del 24%. En Castilla-La Mancha han sido 34 y ha sido el 33. No son muchas las diferencias. Son 426 personas de exceso de mortalidad en Castilla y León, 738 en Castilla-La Mancha. Son 300 y pico personas en 30 días. Son 10 personas cada día. Son 10 personas. 10 padres, 10 madres, 10 maridos, 10 mujeres. Cada día, cada uno de los días. Nosotros hacemos autocrítica, pero tenemos muy claro cuál es el objetivo de la Junta. Siendo importante también el objetivo económico, en el cual, por cierto, también estamos por debajo de la media, con datos objetivos, de impacto en el PIB de la crisis. 2 puntos por debajo de la media, 1 punto por debajo de otras comunidades que presumen de su falta de restricciones. Por tanto, tenemos un objetivo principal, que es salvar las vidas de nuestros ciudadanos, un objetivo muy importante también, no menos un poco menos importante que las vidas, que es intentar que la gente no pierda el empleo, que la economía sufra lo menos posible. Y nosotros hacemos autocrítica siguiendo a los números, no siguiendo a los tuits del ex vicepresidente. Y con respecto a la autocrítica en mi partido, ya saben que esto no me gusta comentarlo en esta sala, pero yo creo que tenemos que hacer autocrítica siempre, y yo así lo he trasladado públicamente, y mi opinión está publicada.
Bueno, en relación a el por qué ahora unas medidas, bueno, pues porque vamos de la mano de las incidencias acumuladas. O sea, una cosa es que seamos prudentes en la toma de decisiones y otra cosa es que no se puedan tomar algunas medidas que pueden hacerse con los datos que tenemos en el momento actual. Y la semana que viene seguiremos haciendo el análisis y todos los días seguiremos haciendo el análisis por si se producen cambios que nos permitan tomar decisiones tanto en un sentido como el otro. En cuanto al ritmo de vacunación, el ritmo de vacunación, si ustedes se fijan en el portal de transparencia y ven las vacunas administradas y las vacunas recibidas, es lineal y casi se toca. Es decir, que nosotros vamos de la mano de las vacunas que recibimos. A mí me encantaría acelerar el ritmo, pero para acelerar el ritmo necesito vacunas. Entonces, mientras tengamos las vacunas que tenemos, pues lo que tenemos que hacer es ir, de manera compasada con lo que vamos recibiendo y siguiendo el orden de la estrategia nacional de vacunación. Hay una cosa que por el que hemos tenido el problema con Moderna y es que nos hemos creído lo que nos dicen. Y no creerlo era complicado también, porque si a ti te dicen que vas a recibir vacunas, pues pones todas. ¿Por qué pones todas? Porque, hombre, si pones todas, si yo puedo vacunar a 100 personas porque me aseguras que voy a tener las vacunas dentro de X días para vacunarles nuevamente a esas 100 personas, pues les pongo a las 100 personas la primera dosis. Pero si no te creo, pues tendré que poner 50 para guardar esas 50 para la segunda dosis, con lo cual dejaré de vacunar a mucha gente. Nosotros optamos por creer que iban a llegar y, bueno, afortunadamente espero que lleguen y este ritmo no lo podamos acompasar. Pero evidentemente nosotros nos gustaría, lo que he dicho antes, tener también todas las vacunas posibles para poder ser mucho más lineales. También es verdad que tomaremos decisiones cuando tengamos más vacunas de concentrar esa actividad, porque lo que está claro es que si yo concentro la actividad de vacunación podré vacunar a más gente que si la desconcentro y tengo que ir a diferentes puntos. Y yo creo que he contestado a todos.
Creo sí. Que había pendiente una pregunta sobre la definición exacta de la incidencia acumulada.
Sí, de la incidencia. Muy buena pregunta. Yo no sé si se han fijado que cuando nosotros hacemos la gráfica y ponemos cuatro barras, en las cuatro barras están la incidencia acumulada a 14 días, consolidada, la incidencia acumulada a 7 días, consolidada, lo ven ahí, y que serían las barras más oscuras, son a 14 días y la roja sería la consolidada, la realizada hace unos días. Entonces, cuando vemos que esa consolidada va siendo muy distante de la no consolidada, es decir, de la inmediata del día anterior, pues esto lo que nos está traduciendo es que tenemos mucha velocidad de cambio. Y esto es lo que hace que en el Ministerio, que inicialmente en el decreto hablaba de la incidencia consolidada a 5 días, ahora mismo los datos que está dando es de la incidencia acumulada del día anterior y precisamente por este motivo. Entonces, esa es la diferencia entre los datos. Yo sigo poniendo los cuatro porque me parece interesante valorar los cuatro. Entonces, tenemos incidencias acumuladas a 14 días consolidadas de hace 5 días. Ahora mismo ya son de menos. La incidencia de 14 días no consolidada, es decir, la de ayer, y luego las otras dos, que son las tramas más claritas, esas son las incidencias acumuladas a 7 días, tanto la consolidada como la inmediata del día anterior. Y por eso seguimos poniendo las cuatro, porque nos sigue pareciendo interesante el ver cómo se van moviendo estas cifras.
Seguimos adelante, ahora con Laura Macías, de Radio Nacional de España. Cuando quieras, Laura.
Sí, hola. No sé si se me escucha. Hola, buenas tardes. Tengo varias cuestiones. Por un lado, el PSOE sigue exigiendo que se publique el plan de vacunación, sobre todo ahora que se ha conocido que varios religiosos de una docena de conventos y centros religiosos de Segovia se han vacunado. En principio no son un grupo preferente, no sé si podrían explicar por qué y también si la consejera podría aclararme si ese dato que ha arrojado sobre el 65% del CSI, que es a nivel nacional y regional. Y en otros asuntos, ¿por qué la Junta no ha enviado todavía al Ministerio el informe avalando la candidatura del románico palentino como patrimonio de la humanidad? Y también, ¿en qué sentido va a ir el informe de la Comisión Regional de Patrimonio sobre la obra encargada al artista Antonio López para instalar estos tres portones de bronce en la Catedral de Burgos, que ha suscitado polémica? Muchas gracias.
Responder que el plan de vacunación es el plan de vacunación estatal. O sea, nosotros, otra cosa es lo que creo que me quieren preguntar, que es el plan operativo. El plan operativo, mañana lo voy a explicar en la comparecencia, y el plan operativo está diseñado en los tres escenarios. El plan operativo de vacunación en atención primaria, por los equipos de atención primaria y los puntos fijos de vacunación, el plan operativo de hospitales y el plan operativo de vacunación masiva, si en algún momento tenemos vacunas suficientes. El por qué en Segovia se ha vacunado una congregación, bueno, pues es que hay congregaciones que se parecen mucho a una residencia sociosanitaria, de hecho lo son, con personas muy, 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 muy mayores que también tienen fragilidad y que evidentemente se ha considerado que era bueno el ser vacunado. En cuanto a CSIC, yo creo que es a nivel nacional, no sé si tiene el CSIC el 65% de...
Sí, es el informe publicado esta mañana por el Centro Superior de CSIC. Sobre el asunto del románico palentino y la Catedral de Burgos, he de decirle que hoy no se ha tratado este asunto en el Consejo de Gobierno y que, a pesar de que tenemos prácticamente el mismo peinado, no soy yo el consejero de Cultura. Entonces, les proporcionaremos esa respuesta a través de la Consejería de Cultura. Sí que me gustaría decir una cosa a propósito de la inquietud del PSOE sobre la vacunación o no en congregaciones religiosas, que, como muy bien ha explicado la consejera, pues son instituciones cerradas con personas mayores a las que no vamos a discriminar por sus convicciones. Sería una cosa bastante evidente. Haría mejor el PSOE en preocuparse de quién se ha vacunado en sus congregaciones.
Vamos ahora a Castilla y León Televisión. Allí está Jorge Francés, como muchos otros días. Jorge, cuando quieras puedes hacer tu pregunta.
Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a la consejera. Yo no sé si con las cifras, los datos que les dieron ayer en la Interterritorial de Sanidad, se puede recuperar el ritmo de vacunación para la semana que viene o va a haber más colectivos, más personas afectadas por esa reducción de vacunas. Y al vicepresidente, en cuanto al aforo de los templos, no sé si lo podemos considerar una rectificación tras las críticas recibidas y no sé qué opina de que la Iglesia haya considerado en todo momento que era injusto ese límite de 25 personas. Gracias.
Bueno, en relación al ritmo de vacunación no se recupera de momento. Se va a mantener estable y iremos recibiendo las vacunas pues en una cifra muy similar, quizá un poquito más alta, pero no compensando todo lo anterior. Esperamos que esto se pueda rectificar, pero tengo la sensación de que no va a ser de manera inmediata. Sí que es verdad que se han suscrito contratos muy importantes con Pfizer y que creo que esto va a convertirse en un... se va a traducir en mayor número de vacunas que nos lleguen. Pero de momento en el Ministerio no nos dijeron, las cifras que nos dieron eran de exactamente las mismas, es decir, estables, un poquito de crecimiento en algún caso, pero muy poco.
Bien, sobre el asunto no es una respuesta a las críticas ni una rectificación, es una respuesta a la situación epidemiológica. He de decirles, al respecto del asunto de los templos, que en la Católica Irlanda se cerraron todos los templos cuando se produjo el brote epidémico. Y he de decirles que yo mismo, hablando con Monseñor Iceta, dije que no podíamos cerrarlos, si hubiéramos podido cerrarlos, porque el decreto del estado de alarma no nos lo permitía, lo hubiéramos cerrado, porque entendíamos que la situación epidemiológica así lo requería. En este momento, la situación epidemiológica, afortunadamente, es mi otra. Al respecto de las críticas que ha habido a este asunto, mire, decirle que hay algunas cosas que nos duelen especialmente. He de decirle que al presidente y a mí, porque ambos somos creyentes. Hay algunas cosas que dice el Evangelio que conviene recordar, que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Creo que sigue siendo válido, no hace falta que sean 50, 100 o un tercio del aforo. He de decirle también que yo agradezco mucho, y la Junta de Castilla y León agradece mucho, gran parte del trabajo que ha hecho gran parte de la Iglesia. Y hoy es un buen día para recordarlo porque hemos dado 500.000 euros de ayuda a gente que se dedica a defender a los más débiles, a atender a la gente que está sufriendo en la crisis, a atender a las personas que tienen más necesidades. Y eso es una gran labor y yo creo que es la labor que nos corresponde a todos, a nosotros como administración, pero a todos los que somos creyentes en este momento, ¿no? Quiero decir que probablemente es un poco sorprendente que el centro del mensaje, en una situación en la que estamos perdiendo miles de vidas, en la que la gente está sufriendo muchísimo, que el centro del mensaje sea si el aforo es el tercio o el 25%. Pero hay que decirle que para los que creemos en el mensaje evangélico, yo siempre digo que lo importante es el mensaje y no el mensajero, y que el mejor de los mensajes, la mejor de las cartas, puede ir de manos de un mensajero andrajoso. Pero no nos quedemos con el mensajero, quedémonos con el mensaje.
Vamos a dar la palabra ya a Jorge Alonso, de la agencia ICAEL. Jorge, adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Quería plantear dos cuestiones. Por un lado, la consejera nos ha explicado que más movilidad y más contactos suponen más contagios. Quería preguntarle entonces por qué se adopta ahora la medida de levantar el cierre por provincias cuando algunas de las comunidades que están en torno a Castilla y León tienen incidencias inferiores que algunas de las propias provincias de la comunidad. Y por otra parte, también quería plantearles, de cara al día 23, que es cuando caducan algunas de las medidas que están en vigor, si ya están viendo que podrían algunas de ellas suprimirse o relajarse. Muchas gracias.
He de decir una cosa, porque igual les he entendido mal, es que no se levanta el cierre perimetral de la comunidad, por tanto, se mantiene. Es decir, que no. Y nosotros lo que valoramos es que la situación es de alerta 4 en todas las provincias, que nuestra incidencia está empezando a ser muy similar en todas las provincias, por eso levantamos el cierre perimetral. Y con respecto a la otra pregunta, el lunes nos reuniremos y lo veremos de acuerdo a cómo vayan los números. Este mismo lunes habrá un nuevo consejo para valorar la evolución.
Y yo lo que quiero añadir es que los indicadores que utilizamos son epidemiológicos y sanitarios. Es decir, se tienen en cuenta no solamente las incidencias acumuladas a 14 a 7, la trazabilidad, la positividad de las pruebas, se tienen en cuenta también los indicadores sanitarios, es decir, la ocupación de las plantas y la ocupación de las UCIs. Y tengo que recordar que el decreto del estado de alarma nos dice, nos habla de que el cómputo tiene que ser el cómputo global en toda la comunidad y habla del 25%. Por lo tanto, tenemos que tener prudencia y tenemos que analizar. Y ayer en el Consejo Interterritorial se habló de dos indicadores que son importantes, que son el indicador de incidencia acumulada a 14 días y el indicador de ocupación de las UCIs. Son dos indicadores que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Pero evidentemente, como ha dicho el portavoz, vamos de la mano de los datos y las decisiones será leyendo los datos.
Pues como en otras ocasiones, desde la agencia EFE plantea su pregunta a Óscar Rodríguez. Cuando quieras, Óscar.
Hola, buenos días. Hoy quería introducir una cuestión previa. A ver si el vicepresidente me puede decir, para no gastar la pregunta, si me puede decir el vicepresidente si conoce las declaraciones del presidente de TSJ. Para no gastar la pregunta.
Las conozco, sí.
Bueno, entonces la pregunta es si comparte su visión sobre la democracia y el acceso al gobierno del Partido Comunista, si eso es lo que pone en solfa la democracia en España, y en general si nos puede decir en su opinión qué es lo que pone en solfa la democracia en España. Y por otra parte, sobre las medidas que nos han anunciado hoy, el vicepresidente ha dicho que son unos cambios mínimos. pero claro, el poder ir de una provincia a otra es algo que hay gente que está esperando de una manera importante. No sé si el resumen sería algo así como que, es por explicárselo a la gente, nos permiten ir a otras provincias, pero a la vez nos recomiendan no ir. Sería algo así, porque del martes a hoy nos cuesta explicar algunas cosas. Y luego, para la consejera, me gustaría que aclarara un poco el tema de las congregaciones religiosas, porque ayer la gerencia de Segovia nos dijo que había sido una cuestión general en toda la comunidad y que esto se había tomado, por lo que nos han dicho, porque consideran que se parecen mucho a lo que son una residencia. Pero yo no sé si eso está, como dice, en el plan de vacunación nacional o es una cuestión que solo se ha adoptado en Castilla y León. Gracias y perdón por la extensión.
Bien, empezaremos por las declaraciones. Yo no tengo por qué compartir ni no compartir las declaraciones del presidente del TSJ. En España el Partido Comunista es un partido legal y, por tanto, al ser un partido legal, puede estar en el gobierno. No, yo no tengo más que añadir a esto. Otra cosa es mi opinión sobre los partidos comunistas, el manifiesto comunista y el fin que busca el Partido Comunista, que creo que, como su propia historia y sus propios escritos dicen, no es la democracia parlamentaria. Es un partido que cree en la dictadura del proletariado, un partido que cree en una serie de cosas. Pero ese partido se tiene que adaptar a la situación constitucional para ser legal y, por tanto, una vez que se adapta a la situación constitucional, es un partido perfectamente legal. Otro asunto es mi opinión sobre lo que pone en solfa en la democracia en este país. Y esa sí se la voy a dar, porque lo que pone en solfa la democracia en este país es tener medio gobierno alentando a la violencia en la calle, al incumplimiento de las leyes, a la presión a los periodistas. Eso sí pone en solfa la democracia, porque una democracia no puede permitirse que el vicepresidente de la nación pretenda y argumente públicamente que hay que controlar a los medios. Oiga, mire, esto está muy lejos de lo que es una actitud democrática, la actitud de medio gobierno. Y digo medio gobierno por ser generoso, porque en realidad esa es la actitud del gobierno entero, porque quien nombra y desnombra al vicepresidente es el presidente. Por tanto, es tan responsable como el propio vicepresidente. Es una actitud claramente peligrosa. Es decir, que es bastante sorprendente las cosas que estamos viendo cada día, lo que hemos visto ayer, a miembros del partido, parlamentarios del partido del gobierno, alentando protestas violentas, poniendo en cuestión la legitimidad del país, poniendo en cuestión la calidad democrática del país y sobre todo, es muy sorprendente que se haga esto en nombre de la supuesta libertad de expresión, a la vez que se pide en el Parlamento control para los medios de comunicación. El vicepresidente del Gobierno no comparte los principios elementales de la democracia liberal. Lo dije la semana pasada y se lo digo hoy. Está tardando el presidente del Gobierno en sacar del Gobierno a quien denigra a nuestra nación y pone en cuestión los pilares de la democracia liberal.
Vamos a ver, en relación a la movilidad entre provincias, si decimos que si lo levantamos o recomendamos, vamos a ver. Nosotros recomendamos, y como decía antes de la clasificación de la efectividad de las intervenciones gubernamentales, una de ellas es hace mucha referencia al tema de comunicación, es decir, y dentro de la comunicación los mensajes de consejos, de cosas que es conveniente que tengamos en cuenta. Entonces, una cosa es que los indicadores epidemiológicos nos permitan levantar alguna medida y otra cosa es que nos sigamos diciendo que tengamos mucho cuidado con la movilidad y que tengamos mucho cuidado con el contacto social. Y eso, evidentemente, lo seguiremos recomendando hasta que un día yo llegue a esta rueda de prensa y diga cero casos. Y eso mantenido durante un tiempo. Por lo tanto, la recomendación de la movilidad, que está claro que es uno de los elementos que más influye para que haya más contacto social, pues evidentemente tendremos que seguir recomendando su limitación. En cuanto a las congregaciones religiosas, vamos a ver, las congregaciones religiosas, y esto ha sido valorado yo creo que por todas las comunidades de manera similar, están en el grupo 1 y en el grupo 3B, es decir, están en los grupos primeros. Grupo 1, aquellas personas mayores que están en institución cerrada y que son como una residencia sociosanitaria. Y el grupo 3B son aquellas personas a las que hay que vacunar. Si son menores de 55 años con AstraZeneca y si son mayores con Pfizer. Por lo tanto, no es un tema de Castilla y León, es un tema de que esto está incluido en la estrategia nacional y que pueden ser considerados en dos grupos que, por cierto, ya estamos vacunando, uno de ellos que se comporte como una residencia sociosanitaria, institución cerrada con personas mayores y frágiles, y otro que se comporte como una institución abierta con personas jóvenes que entran y salen, y entonces estarían en el 3B.
Pues vamos a dar la palabra ya a Sonia Díaz, de la Agencia Europa Press. Sonia, buenos días.
Y hola, buenos días. Para la consejera quería insistir un poquito más en las medidas, porque ¿cómo pueden explicar a la ciudadanía que hoy se levanten determinadas medidas cuando el lunes se aprobaron medidas nuevas, como es el cierre de la hostelería y de las actividades no esenciales a las 8 de la tarde, después de la decisión del Supremo? Y al vicepresidente quería que respondiera un poco a las palabras que ha pronunciado hoy el PSOE. Le ha tildado del señor Igeta, y ha dicho que usted ha ocultado 1.016 millones que han llegado del Gobierno para la crisis del COVID. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. El cierre de la hostelería, el cierre de las 6 de la tarde, era una de las medidas que se tenía valorada, que valoramos en Consejo de Gobierno en su momento y en el Comité de Crisis. El cierre a las 6 de la tarde era, y tanto es así que hasta un medio se lanzó antes de que lo decidiéramos a decir que esto iba a ser así. Pero es una medida que no es nueva, es una medida que ya estaba planificada y es una medida que se ha adaptado ahora, en vez de ser a las 6, es a las 8 por la situación epidemiológica. Es decir, que hay medidas que tienen gran trascendencia en su valor a la hora de impactar y que están reconocidas, como vuelvo a decir, en todos los documentos y en todos los estudios científicos, y hay otras que con determinados niveles epidemiológicos se pueden modificar. Es decir, no todas las medidas tienen que ser ni puestas al mismo tiempo ni quitadas al mismo tiempo. Hay unas que estamos viendo con el tiempo y además con nuestra propia experiencia y con todos los estudios científicos que tienen un impacto importante, y hay otras que, llegado a un determinado nivel epidemiológico, se pueden relajar.
Sí, me gustaría apuntillar una cosa, sé que esto no le gusta nada a la consejera, que es que no hay medidas nuevas. ¿Estaban cerradas los bares a las 8? Sí. No hay ninguna medida nueva. Ya estaban cerradas los bares, los comercios y todas las actividades no esenciales, estaban cerradas a las 8. Por tanto, no hay ninguna medida nueva. Lo que hicimos fue mantenerlo de acuerdo a lo que nos permitía el auto del Supremo, porque nosotros creíamos que era una buena medida y actuamos con coherencia. Hasta donde nos permite el auto del Supremo. Hasta donde nos permite el auto del Supremo. Pero no es nuevo, porque eso ya estaba cerrado. Estaba cerrado por el toque de queda. Por tanto, no hay nada nuevo. Lo que hubiera sido nuevo es que o hubiéramos ido a las 6 o hubiéramos ido a las 10. Eso hubiera sido nuevo, pero las medidas no son nuevas. Lo que hicimos fue mantener aquellas que nos permitía el auto del Supremo, como es nuestra obligación. Pero nuestra obligación es acatar el auto y mantener nuestro criterio para que la gente no se despiste, para que la gente entienda que nosotros estamos manteniendo el mismo criterio. Por tanto, niego la mayor. No hay medidas nuevas. Eso ya estaba funcionando. Si hay medidas nuevas, son el alivio de la restricción de la circulación hasta las 10, que ha propiciado las medidas cautelares del Supremo. Sobre lo de Igeta, mire, a mí ya es que ya no me sorprende nada, ¿no? Este es el nivel que tenemos, ¿no? Este es el nivel que tenemos en la oposición, desgraciadamente. Yo doy gracias a Dios cada día que me levanto por haber firmado un acuerdo al cual no era muy propicio, porque desde luego si esto lo tengo que gestionar con este personal, pues no sé qué es de nosotros. Entonces, mire, yo ayer mismo el presidente del PSOE en Castilla y León o en Castilla o en Burgos, o no sé ya muy bien de dónde, qué es lo que preside el señor Tudanca, si es que preside alguna cosa, dijo que nosotros actuábamos por venganza. Bueno, es que el grado de miseria moral que hay que tener para pensar que después de todo este año, 6.000 muertos, la gente perdiendo los negocios, la gente sufriendo, nosotros actuamos por venganza. Es que, mire, yo no sé con quién anda usted, ni qué compañías que le hacen pensar esto, ni qué entiende usted, por qué está usted en la política, ni cuál es lo que le mueve a usted en la política, o si tiene algún problema de verdad enfermizo. Porque decir esto, decir que la Junta de Castilla y León, que tiene a uno de sus consejeros ingresados, actúa por venganza, es llegar a lo más bajo, si es que no se ponen a excavar, si es que no se ponen a excavar, de la miseria moral que he visto yo en el Partido Socialista de Castilla y León.
Damos la palabra a continuación a Susana Escribano, que nos sigue desde el norte de Castilla. Susana.
Sí, hola, buenos días a todos. Yo les quería preguntar, lo primero, una matización. Cuando dice que mantienen el cierre de la hostelería a las 8 porque se lo permite el auto del Supremo, entiendo que es porque se lo permite la regulación del decreto de alarma que estaba antes del auto del Supremo. Y luego sí que le quería preguntar al vicepresidente, cuando salió el presidente a explicar un poco la posición de la Junta y a valorar el auto del Supremo, hubo dos compañeros que le preguntaron si no consideraba que tenía que pedir disculpas a los sectores que se habían visto perjudicados durante estas 2 horas de cierre. El presidente no se pronunció, no sé si qué opinión tiene usted al respecto. Y luego les quería preguntar también, concretar sobre el tema de la flexibilización con los aforos a iglesias y el cierre perimetral. Ha dicho que será efectivo a partir de su publicación en el Bocil, que cree que será mañana. Yo no sé si es efectivo desde la misma publicación en el Bocil o si la redacción que están haciendo de esa flexibilización comprende una hora pues, más adelante o comprende la entrada en vigor al día siguiente. No sé si nos puede concretar en qué momento, una vez que se publique en el Bocil, entra en vigor. Nada más, gracias.
Pues estará concretado en el propio Bocil, quiere decir que entrará en vigor mañana, pero eso no le puedo decir exactamente la redacción. Mire, sobre si hemos de pedir disculpas o no. Yo no tengo ningún problema en pedir disculpas. A mí esto no es lo que me preocupa. Yo pediría disculpas si pensase que hemos actuado poniendo cualquier otra cosa por delante del interés de la vida de los ciudadanos de nuestra comunidad. Si yo pensase que hemos puesto cualquier interés político, personal, mediático, antes que la vida de los ciudadanos, no tendría ningún problema en pedir disculpas. Por esa misma razón, pues nosotros tampoco le pedimos al ministro Illa que pidiese disculpas cuando ocurrió lo que ocurrió con el TSJ en Madrid en octubre. Tampoco le pedimos al lehendakari Urkullu que pida disculpas. Un gobierno en el que está en coalición con el Partido Socialista, porque nosotros entendemos que quienes están gobernando, quienes no han renunciado a gobernar, quienes no han huido de sus responsabilidades, quienes no han eludido, quienes no han abandonado el timón, quienes no se han tirado de la nave en el primer bote salvavidas, están tomando decisiones poniendo en primer lugar el interés, la vida y la salud de los ciudadanos de sus comunidades. Por tanto, yo creo que no hay caso, en este caso, a pedir disculpas. Había una dificultad de interpretación jurídica. El propio auto del Tribunal Supremo reconoce la dificultad de la interpretación jurídica y lo que hemos hecho es tomar una decisión, que es lo que hacen los gobernantes. Luego están los comentaristas, luego están los señores que están apoyados en una valla diciendo, qué mal va eso, yo en mis tiempos esto no se hacía así. Y tenemos comentaristas de todos los colores, como hemos visto hoy a lo largo de la rueda de prensa. Pero nosotros no somos comentaristas de la crisis, Nosotros tenemos que tomar decisiones y proteger la vida y la salud de los ciudadanos. Y ese es el asunto. Esto se va a publicar mañana y entrará en vigor a las 0 horas del sábado. Y habría otra pregunta que no soy capaz de leerme en mi propia letra.
Sobre las disculpas, entiendo, ¿no? No. Ah, no. Esto ya lo ha contestado, sí. Yo creo que...
Ah, sí, la matización sobre el decreto. Sí, bueno, es una buena matización, es verdad, no nos lo permite el auto, nos lo permite el acuerdo del decreto. Pero lo que quiero decir es que no ha habido ninguna medida nueva, que ya estaban a las 8 clausurados todos esos centros y que, por tanto, no se puede decir que hemos tomado una nueva medida. Hemos mantenido, en la medida de lo posible, las medidas que nosotros creíamos adecuadas. Y si no hubiéramos mantenido, en la medida de lo posible, las medidas que creíamos adecuadas, no estaríamos siendo honestos con la ciudadanía y no estaríamos siendo coherentes. Comprendo que haya gente que le sorprenda, pero le insisto, nosotros actuamos con coherencia. No sé si en la Junta, si en el PSOE o si en otros partidos hay quien actúa movido por el cabreo o por la venganza. Desde luego, en la Junta de Castilla y León, no.
Continuamos y lo hacemos con Ricardo García, del Mundo de Castilla y León.
Sí, hola, buenos días. Yo les quería preguntar, en primer lugar, han dicho que el lunes se volverán a reunir de cara a evaluar si para el día 23 se levantan o no nuevas medidas, o incluso ha llegado a decir la consejera si se aplican otras. Y para intentar un poco, que es la tónica de muchas de las preguntas, para intentar explicárselo a la gente, ¿tanto pueden cambiar los indicadores de hoy en 3-4 días como para que no haya aunque sea una ligera idea sobre lo que se va a poder o no se va a poder hacer, sobre si se va a actuar o no se va a actuar? Y por otra parte, me gustaría preguntarle al vicepresidente de la Junta sobre lo que ha ocurrido con los hosteleros de Palencia y de Segovia, si no me equivoco, que tanto a usted como al presidente de la Junta les han declarado personas no gratas. Muchas gracias.
Bueno, en relación a si se pueden o no tomar medidas con mucho tiempo o hacer previsiones de qué va a pasar el lunes, hombre, sí que estamos viendo que tenemos una bajada diaria importante del 10%, sí que estamos viendo que eso es así, pero también es verdad que esa bajada es de un solo indicador, que es el indicador de incidencia acumulada. Pero hay indicadores como los sanitarios que bajan muy despacio y que, por lo tanto, es muy difícil. A mí me gustaría, pues evidentemente, que hubiera muchísimas altas de la UCI, muchísimas altas de los hospitales y que la situación sanitaria mejorara. La epidemiológica sí que parece que es más fácil de saber, pero para el lunes lo veremos. Y ya hemos aprendido durante toda esta pandemia, durante todo este año, que los números hay que leerles todos los días.
Bien, sobre la pregunta sobre la declaración de personas non gratas, cosa de la que me informa en este momento, porque yo no tenía conocimiento. Bueno, es lo que nos toca, ¿no? Que nosotros no estamos aquí para ser agradables ni para ser simpáticos. Yo no me he presentado al concurso de Mister España. Quiero decir que yo estoy cumpliendo con mi obligación, que es la de intentar proteger la vida y la salud de todos los ciudadanos. Es verdad que nuestra obligación también es intentar ayudar a un sector que lo está pasando muy mal. Somos muy conscientes de que el sector lo está pasando muy mal y que nada de lo que me diga nadie de ese sector me lo puedo tomar nada más que como la reacción lógica y normal y humana de unas personas que están pasando muy mal rato, que están viendo cómo sus ingresos caen, que están viendo cómo está en peligro el futuro de sus familias. Y nada de lo que me digan los hosteleros, ni de Palencia, ni de Segovia, ni de ninguna parte de la comunidad, me lo puedo tomar nada más que como una reacción humana, lógica, comprensible, a la cual yo tengo la obligación de escuchar y de atender. Pero no podemos tomar decisiones. Hay gente que entiende la política así y hay que decirle que nosotros no la entendemos así, y yo por lo menos no la entiendo así. Como un concurso de popularidad. Hay gente en esta comunidad que está intentando ganar continuamente un concurso de popularidad. No es mi manera de entender la política, no es la manera del presidente de la Junta de entender la política. Este es un ejercicio de responsabilidad. de servicio a los demás, que exige a veces pues, tomar decisiones que no son comprendidas por algunos sectores y además a nosotros nos exige encajar las críticas con toda la naturalidad y con toda la humildad y con toda la empatía del mundo. Eso es lo que pienso del asunto.
Y a mí me gustaría añadir una cosa. Lo que está claro es que cuando vemos una curva que baja y que baja de esta manera tan espectacular, esto se traduce en vidas. Es decir, que cuando nosotros estamos diciendo que tenemos 3.000 casos, sabemos que a los 15 días podemos tener entre 40 y 60 muertos. Pero si bajamos y entre el trabajo de todos nosotros, de ustedes y de nosotros, conseguimos que se declaren 400, pues a lo mejor hablaremos de 6 a 8. Y si conseguimos que baje más, por lo tanto, lo que tenemos en la balanza son las vidas humanas, son vidas, son fallecimientos los que evitamos. Eso se mide mal, pero eso es así. Es así. Cuando tenemos unas tasas muy altas de infección, sabemos que va a haber ingresos, que va a haber personas en la UCI y que va a haber personas que se mueren. Y yo, francamente, me siento muy orgullosa del trabajo que se está haciendo, que está haciendo todo el sistema sanitario y todo y el gobierno en medidas de todo tipo que son muy difíciles, pero que sí han demostrado que han sido útiles, porque hemos conseguido el objetivo que queríamos, que era bajar lo máximo posible esta incidencia y de la misma manera que ha subido, que pudiera bajar.
Desde el diario ABC nos sigue, como en otras ocasiones, Montse Serrador. Montse, buenos días, cuando quieras.
Sí, hola, buenos días. Aun a riesgo de convertirme en comentarista, quería preguntarle al vicepresidente de la Junta si me podría explicar exactamente cómo queda la situación de los templos, si tienen que cerrar obligatoriamente a las 8 de la noche, porque ayer había bastante confusión en este sentido y desde las diócesis se apuntaba que en principio no debería ser así. También me gustaría preguntarle en relación con unas afirmaciones suyas que acaba de realizar. Usted dice que lo importante es el mensaje y no el mensajero, pero ayer el mensajero fue un cardenal, el cardenal arzobispo de Valladolid, quien denunció la discriminación que a su juicio existe o existía hasta el momento con el aforo de las 25 personas. Y por último ya le quería hacer una pregunta un tanto personal y es si no está agotado de ser el blanco de todas las críticas de comerciantes, de hosteleros, de la Iglesia. Muchas gracias.
Empezaremos por lo más fácil. Sí, se mantiene a las 20:00. Ayer se hizo esta aclaración en un CECOPI, el cierre de todas las actividades no esenciales. Se mantiene a las 20:00. ¿Vale? Sobre si lo dice el cardenal o el párroco, es que decirle que yo no me importa quién lo dice. Y siento mucho decirlo, yo no está en la Biblia ni en el Nuevo Testamento ni hasta donde yo sé en los mandamientos decir amén a lo que diga un cardenal. Yo tengo todo el respeto del mundo por el cardenal y tengo todo el respeto del mundo por la jerarquía de la Iglesia Católica, pero tengo muchísimo más respeto por lo que yo entiendo que es el mensaje. Y el mensaje, y yo, esto va a acabar pareciendo una confesión, pero vamos, el mensaje evangélico en estas circunstancias a mí a lo que me lleva es a proteger la vida de mis hermanos. Eso es a lo que me lleva el mensaje evangélico y yo hago lo que creo que tengo que hacer como político, pero también como cristiano. No hay diferencia, somos todos miembros de la Iglesia, hay jerarquía, pero eso es otro asunto. Y sobre si estoy cansado o no, ser el centro de todas las críticas, pues sí, claro que estoy cansado, por supuesto, pero no me puedo permitir cambiar de actitud, no me puedo permitir relajar. Nuestro trabajo y no me puedo permitir cansarme. Entonces, bueno, pues es lo que nos toca y hay que seguir y vamos a seguir hasta que esto se acabe. Y vamos a estar aquí hasta que esto se acabe intentando que nuestros ciudadanos sufran lo menos posible, que perdamos la menor cantidad de vidas, porque es nuestra obligación. Y en esta vida A mí me han enseñado que por encima de cualquier otra cosa está cumplir con lo que tú crees que es tu obligación.
Seguimos adelante ahora con Luis Falcón, de Noticias Castilla y León. Luis, adelante, cuando quieras.
Sí, buenos días. Para el consejero, el vicepresidente IGEA, ¿podría valorar los resultados de las elecciones de Cataluña? ¿Cree que podría ocurrir lo mismo en sucesivas elecciones? Porque los datos del CID, hechos públicos hoy, van por ese camino. Y para la consejera de Sanidad, sigo sin comprender. A ustedes les piden que no relajen las medidas, pero levantan el cierre perimetral de las provincias y el aforo de templos. ¿Entonces no eran efectivas antes esas medidas para frenar los contagios? Gracias.
Bueno, sobre el asunto de las elecciones en Cataluña, si nos preocupa. Mire, a mí lo que me preocupa de mi país y lo que nos preocupa, yo creo que en la Junta de Castilla y León, es el avance de quienes no creen en la nación y el avance de quienes no creen en los pilares esenciales del sistema democrático. Eso es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que en España crece el populismo, crece quienes no creen en la nación y que el debate ahora mismo yo creo que está mucho más alejado de la izquierda y de la derecha que del debate de los que creen en la democracia liberal y los iliberales y los que creen en el populismo, sea este nacionalista, sea este de izquierdas, sea este de derechas. Lo que estamos viendo es muy preocupante para nuestro país. Insisto, estamos viendo a un vicepresidente del Gobierno alentar a la crítica y al acoso a los medios. Estamos viendo a miembros de los partidos del Gobierno alentando a la violencia, a gente que cree que la ley solo es para los demás, que no es para uno mismo. Y yo creo que eso es muy, muy preocupante, mucho más allá del resultado de cada uno, de cada partido político. Yo creo que ahora mismo el debate, insisto, no está izquierda, derecha. El debate lo que está poniendo en juego es la nación como concepto y la democracia liberal en este país, que está en serio riesgo.
Bueno, en relación a si nos piden que relajemos las medidas, que no relajemos las medidas, la ministra se refería a las medidas más restrictivas, aquellas que son más complejas y más difíciles de y pueden ser más difíciles de tomar, pero que evidentemente aquellas que son efectivas hasta un determinado nivel y cuando alcanzas ese nivel las puedes relajar, pues evidentemente seguirá haciendo, igual que con las otras. O sea, cuando vayamos, para eso nos dimos el semáforo, para eso nos dimos una toma de decisiones y cuando llegas a un determinado nivel, pues hay algunas medidas que no demuestran el impacto que otras sí han demostrado. Entonces, cuando se llega a ese nivel epidemiológico, pues es cuando se levantan y seguiremos mirando los datos y seguiremos levantando o no las medidas según cómo vayan la evolución de esos datos. Y además, tanto estos dos aspectos pues son también fundamentales en cuanto a derechos y también bueno, se tiene en cuenta. Pero vamos, sobre todo ha sido por el nivel epidemiológico.
Es ya el turno del diario.es y de Laura Cornejo. Laura, adelante.
Vale, pues le quería preguntar al vicepresidente. El tema del adelanto del toque de queda lo toma el presidente como autoridad delegada, pero yo quiero saber de quién fue la idea, quién propuso esta medida, porque al final lo que nos acaba de explicar ahora es que no hay cambios en restricciones, puesto que el cierre de la hostelería y de comercio no esencial era algo que ya estaba con el toque de queda, con lo cual ustedes habrían conseguido exactamente lo mismo sin adelantar el toque de queda y sin vulnerar derechos fundamentales. Entonces, quiero saber de quién es esta idea, si es algo que se le ocurre al presidente o se le ocurre al responsable de los servicios jurídicos, al que el presidente y ustedes agradecieron cómo había armado ese recurso. Y luego, a la consejera, ya lo siento porque no acabamos de ver claro el asunto, parece, por las preguntas que han hecho mis compañeros. Usted dijo muy claramente el martes que no se iban a relajar las medidas. Y lo dijo un día después de que el portavoz de Sanidad del PP dijese que se iban a relajar. Y usted dijo que no lo permitían ni los datos epidemiológicos, ni muchísimo menos la situación de las UCIs. Y dos días después estamos cambiando de idea. ¿Está usted conforme? ¿Es algo que le han impuesto? Gracias.
Bueno, es un buen intento, porque como siempre, cuando uno hace una pregunta sentando unas premisas que no son ciertas, pues siempre se le puede intentar poner a uno en un apuro, pero es que no es así. Yo no he dicho lo que usted dice que he dicho. Yo he dicho que el cierre estaba ya a las 8, pero no que sean las mismas medidas ni el mismo nivel de restricción. Ha sido un buen intento, yo he de reconocerlo. Hay que decir que es usted una excelente y sagaz periodista. Pero no es lo mismo. Evidentemente que tener libre circulación hasta las 10 es un nivel menor de restricción del que teníamos. Por tanto, no conseguimos lo mismo. De hecho, muchos hosteleros y muchas personas se quejan desde ayer con razón. Bueno, entonces la gente va a poder estar por la calle y va a poder ir a no sé dónde. Claro, pero es que eso es lo que no podemos hacer. Y no lo podemos hacer porque no nos lo permite las medidas cautelares. Luego, la pregunta era buena, lo que era mala era la premisa. No es lo mismo, ni yo lo he dicho. Ni es lo mismo, ni yo lo he dicho. Sobre de quién ha sido la idea. Todas las ideas las tomamos en conjunto después de debatir. Y nosotros somos corresponsables de nuestra acción en el gobierno.
Y por lo que acaba de decir el portavoz, yo estoy conforme con las medidas que tomamos en el Gobierno después de debatirlas, de discutirlas y de tomarlas en conjunto después de analizar los datos. A lo que yo me refería básicamente es a las medidas de hostelería, grandes superficies, ocio, esas que tomamos en su momento y que están más sujetas a determinados indicadores para relajarlos. Pero cuando llegue el momento también lo haremos.
En el día de Zamora tenemos hoy a Irene Alfageme. Irene, puedes hacer tu pregunta ya cuando quieras.
Hola, buenos días. Siguen sin cubrirse puestos de médicos, principalmente pediatras y profesores en zonas rurales de la provincia de Zamora. ¿Hay algún plan para superar esta situación, como conceder más puntos a las personas que trabajan en zonas de difícil desempeño? Y además tenía una segunda pregunta para la consejera. Y es que queríamos saber si trabajando en red todos los hospitales de Castilla y León se tendrá en cuenta de dónde son los ingresados de UCI de cada hospital. Es decir, si en la UCI de Zamora tiene pacientes de Salamanca o Portugal, como por poner un ejemplo, ¿estos se tienen en cuenta para pedir el paso al nivel 3 o 2 de riesgo? Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. Voy a empezar por el final. Las UCIs, aquí trabajamos en red. Somos absolutamente solidarios. Hemos visto y hemos pasado por diferentes situaciones en las que los hospitales grandes ayudaban a otros grandes, los hospitales grandes ayudaban a los pequeños ayudaban a los grandes. El trabajar en red nos da muchísima potencialidad. Desde luego, nosotros no miramos de dónde es el DNI ni de dónde viene. Nosotros ayudamos a la gente, ayudamos a sobrevivir y a salvarles la vida. Y eso es nuestro objetivo fundamental. Cuando en el decreto se planteó el punto de corte para las UCI, se hablaba a nivel de comunidad autónoma y eso está en un 25%. Por lo tanto, eso no se tiene en cuenta de dónde viene y si podemos echar una mano, pues igual que nos gustará que nos la echen a nosotros, si lo necesitamos en algún momento, pues estará muy bien. Yo creo que la solidaridad que hemos demostrado en Castilla y León es algo que es un gran valor, como sistema y como sociedad. En cuanto a la dificultad para la cobertura de plazas, le diré que de las 3 plazas de pediatra de Benavente ya afortunadamente tenemos 2 cubiertas y que el tema de las difíciles coberturas no se soluciona con dinero, se puede solucionar con puntos y se soluciona sobre todo intentando seguir con las OPEs, intentando que ofertar todas las plazas, que las personas se presenten a los concursos oposición, que haya concursos de traslado y eso nos permitirá fidelizarles en todo el sistema.
Sí, al respecto a la primera pregunta, hay una cosa que me gustaría matizar porque lo hemos comentado. La pregunta es pertinente, pero hay algunas cosas que se han oído estos días que nos sorprende. Mire, lo que ha dicho la consejera es cierto. Si algo ha demostrado esta crisis es que somos una comunidad. Somos un grupo de gente que se ayuda y que cuando uno pues, tiene más recursos que otro y necesita de la ayuda del otro, pues se ayuda. Y así funciona una comunidad. Eso es una comunidad. Esto es una comunidad. Esto es lo que somos. Somos una comunidad de gente que somos iguales para la asistencia, que nos ayudamos cuando necesitamos y que compartimos todos nuestros recursos. Porque estos días es verdad que se ha hecho esta pregunta y yo me pregunto si igual algunas personas a veces, y no lo digo por usted, lo digo por algún comentario que hemos visto también en redes y en otros sitios, si alguien ha perdido el norte completamente, ¿no? O sea, si alguien está planteando de verdad, seriamente, oiga, no me traiga usted enfermos a la UBI que no pueda abrir el interior de los bares. Me supongo, o sea, que nos damos cuenta de este absurdo, ¿no? Oiga, procuremos no perder el horizonte.
La Gaceta de Salamanca pregunta también hoy y lo hace como otros días a través de Javier Hernández. Javier, adelante, cuando quieras.
Hola, buenos días. Bueno, con vistas a esa reapertura de la hostelería, los gimnasios y las superficies, a lo mejor ya se ha aclarado en otras semanas, si se me ha pasado, pero por no quedarme con la duda, ¿se va a volver a utilizar ese listón de los 400 casos a 14 días como en la segunda ola o no habría esta vez un baremo tan definido? Luego ya más adelante, con vistas a desescalar por provincias, a bajar por debajo del nivel 4, el martes la consejera avanzaba unos indicadores que además la ministra parece que los ha reafirmado y que también generan dudas. No sé si se va a seguir las reglas tal cual del semáforo o va a ser una versión más perfilada. Lo digo porque, por ejemplo, el semáforo sí que te deja ese margen entre la ocupación en planta y la ocupación en UCI y la consejera especificaba la ocupación en UCI, igual que con la incidencia, que el semáforo incluso hasta prioriza, dice si es posible la incidencia a 7 días y hasta ahora hemos hablado de la incidencia solo a 14 días. Muchas gracias.
Bueno, a ver, es una pregunta muy, muy interesante, porque además es que formó parte ayer del debate en el Consejo Interterritorial y era definir precisamente ese baremo entre los 400 y los 250 y cuáles son todos los indicadores. Quiero recordarles que los indicadores que se tienen en cuenta no son solamente la incidencia acumulada, ni siquiera solo la UCI. Lo que se tiene en cuenta es la incidencia acumulada a 14 días, a 7 días, la incidencia acumulada en mayores de 65 años, en menores de 65, digo, a 7 días y a 14 días, la tasa de positividad de las pruebas, la trazabilidad que tenemos de la enfermedad y luego los indicadores sanitarios es la planta y las UCIs. Pero ayer hubo un debate muy interesante en el Consejo Interterritorial considerando que había dos indicadores que iban a ser claves, que era el indicador de incidencia acumulada a 14 días y la ocupación de las UCIs. ¿Por qué? Pues porque parece que son los dos indicadores más sólidos dado toda la evolución durante toda la evolución de la pandemia. También teníamos claro al inicio de las olas que había un indicador mucho más interesante que era el indicador de incidencia acumulada a 7 días y las RTs. Esos son dos indicadores que nuestros técnicos y nuestros expertos nos indican como los más sensibles a la hora de las subidas. Y a la hora de la desescalada es tener en cuenta todos estos. Pero la petición que nosotros hicimos ayer en el Consejo Interterritorial es nuevamente tener esos indicadores, criterios para hacerlo todos igual en España porque necesitamos esa unidad de criterio porque es fundamental a la hora de tomar decisiones. Pero, desde luego, nosotros para la desescalada defendemos la incidencia acumulada a 14 días más el porcentaje de ocupación por COVID en nuestras UCIs.
A este respecto también hay que decirle que las medidas son uniformes, pero que la situación es completamente diferente y que me gustaría que la gente también entendiera y viera, mirase las curvas. Nosotros hemos llegado a tener un crecimiento superior al 150% semanal, al 200% semanal durante esta tercera ola. Por tanto, la presencia de la variante británica, otras condiciones, ha hecho que la situación sea muchísimo más explosiva. Hemos pedido medidas uniformes, vamos a volver a pedir medidas uniformes, seguimos pidiendo medidas uniformes, a ver si hay alguien allí al otro lado que nos escuche. Pero hay una cosa que es también bastante evidente, que es el semáforo en la desescalada no ha funcionado muy bien porque no nos ha permitido estar más allá de 2 semanas en el nivel 3 y hemos tenido que volver al nivel 4. Por tanto, tenemos que replantearnos toda la situación y eso lo tiene que hacer el Consejo Interterritorial, que es quien lo tiene que hacer. Pero tengamos en cuenta que las circunstancias han cambiado notablemente porque el grado de transmisibilidad en este momento es mucho mayor de lo que era en la segunda ola.
Nos quedan 2 intervenciones. La primera de ellas nos lleva a Segovia y en concreto a Segovia Udaz. Begoña Rincón, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días desde Segovia. Para el vicepresidente, incidiendo en el tema de la hostelería, si los datos se miran día a día, se marcan un plazo para la apertura del interior de los locales, que es algo que preocupa mucho al sector. Y por otro lado, me gustaría también que valoraran el anuncio de posibles medidas legales que pueden plantear desde Segovia, como anunció ayer la asociación, para compensar esas 2 horas de trabajo perdidas por el toque de queda. Y a la consejera, sobre la ansiada unidad de radioterapia de Segovia, si hay alguna nueva gestión, una vez que el grupo Recoletas ha anunciado que presentará el proyecto en unas 2 semanas y que el concierto de la Junta podría llegar en verano, ¿qué plazos manejan? Y ya por último, para finalizar, si me podría confirmar que a partir del lunes próximo se va a permitir que las mamás que acaban de tener a sus hijos puedan estar acompañadas por una persona. Gracias.
Bien, ahora entiendo por qué se llama Segovia Udaz. No nos marcamos un plazo en este momento, nos marcamos lo que hemos comentado, conseguir unos indicadores de saturación sanitaria que nos permitan relajar las medidas. En ese momento la saturación sanitaria no nos lo permite. Sobre las reclamaciones, naturalmente que todo el mundo está en su derecho de presentar reclamaciones, yo ya lo he dicho tantas veces, mire, la justicia es una garantía para todo el mundo, pero lo que ha permitido el auto del Supremo es la libre circulación, que es lo que estaba en juego como derecho fundamental, no la apertura de los locales, insisto, porque apertura de locales, ha habido cierre de locales en otros sitios, lo hay aquí, lo había antes, y por tanto, y por eso hemos tomado esa decisión de mantener el cierre a las 8, porque entendemos que está dentro de lo que nos permite el estado de alarma y los acuerdos, como lo entienden todas las comunidades. A este respecto, en este momento somos igual que el resto de las comunidades. Pero, insisto, en su derecho están de hacer las reclamaciones que entiendan oportunas, la justicia dictaminará y nosotros pues, no tendremos otra cosa que hacer que aceptar, acatar lo que digan los tribunales.
Bueno, en relación a la unidad de radioterapia de Segovia, estamos todavía esperando que nos, tener el proyecto de radioterapia y nada más que lo tengamos, se analizará, se estudiará y lo hablaremos con ellos. En cuanto al acompañamiento de las mamás de una persona, pues me imagino que si lo ha anunciado el gerente es porque probablemente la situación del hospital lo permite. Lo que sí que es cierto es que hay que seguir siendo extremadamente cuidadosos con todas las medidas de protección y de seguridad y bueno, pues está claro que hay que mantener, pues de la misma manera que con la atención a nuestros ancianos hemos sido muy cuidadosos, pues también con la atención a los pequeños hay que ser cuidadosos, utilizar todas las medidas de seguridad habidas y por haber, y si el hospital considera que las circunstancias se pueden poner en marcha, pues lo harán. Evidentemente, yo ahora mismo no sé si el gerente ha dado esa orden, pero lo preguntaré, pero tiene mucho que ver con la incidencia que pueden tener y con las posibilidades de los circuitos y de la seguridad que puedan tener tanto mamá y bebé.
Vamos a terminar el turno de preguntas de hoy en Ávila con Beatriz Mas y el Diario de Ávila. Cuando quieras, Beatriz.
Hola, buenos días. Yo quería volver un poco al tema de las vacunas de Moderna y el problema que ha habido en Ávila, porque siendo cierto que hay un problema de stock y de que no han llegado, yo quería preguntar si Ávila ha sido la única provincia de Castilla y León en la que se ha quedado parte del personal sanitario sin vacunar, en este caso 1.200 personas. Y si es así, si es la única provincia, si ha sido un problema de organización o es que simplemente... Porque la impresión que da es que se ha sacrificado Ávila respecto al resto de provincias. Y luego quería preguntar también por la vacunación de mayores de 60 años, porque hoy hemos tenido la posibilidad de hablar con varias personas mayores de esa edad que han sido citados e incluso vacunados. Entonces, quería saber si se ha empezado esa vacunación o por qué se les puede haber llamado, porque no eran ni dependientes ni cuidadores. Y abusando un poco y retomando la pregunta de mi compañera, saber si hay alguna novedad en cuanto a radioterapia aquí en Ávila. Gracias.
Bueno, vamos a ver. No he entendido nada de la segunda pregunta.
Mayores de 80 años. ¿Por qué se les ha llamado?
¿El qué?
¿Y por qué se ha llamado mayores de 80 años? Que era esta pregunta.
Se ha llamado a personas mayores de 80 años. O sea, la primera pregunta era si el impacto de Moderna ha sido solamente en Ávila. No, por desgracia, ha sido en varios hospitales de la comunidad y en varios hospitales. Y digo hospitales porque es una vacuna que, dadas sus características y la logística que necesita, no la podemos mover y con lo cual se está haciendo en los hospitales. Lo que sí que es evidente es que hemos tenido 14.000 dosis menos de Moderna de las esperadas y eso ha habido un impacto, pero no solamente en Ávila, en todos los sitios. Pero vuelvo a decir lo que he dicho durante la rueda de prensa. Esta era la segunda dosis para personas que habían recibido la primera dosis hace 28 días, pero que tenemos un margen entre 28 y 45. Por lo tanto, esperemos que en la próxima remesa a todos los profesionales que se han visto en esta situación, tanto en el Hospital de Ávila como en cualquier otro, se pueda poner su segunda dosis sin ningún problema. Si hemos vacunado a personas de más de 60 años, ¿me puede repetir la pregunta?
No, que les están llamando.
¿Que están llamando a quién? No,
sí. ¿Qué es? Personas de más de 80 años que se han llamado para vacunar sin ser dependientes o cuidadores de dependientes, queríamos saber si ha empezado este grupo de vacunación o por qué puede haber sucedido esto.
Vamos a ver, esto sucede por un problema de asimetría. Tenemos una comunidad muy amplia con nueve provincias que tiene número de ancianos determinados en diferente número en nuestras provincias, que tiene diferentes número de residencias, que tiene características diferentes, profesionales el número también diferente. Entonces, esto hace que se esté ya llamando a personas de más de 80 años porque ya se ha conseguido el grupo 1, el grupo 2, el 3A, se está haciendo el 3B, se están haciendo los dependientes y ya se está vacunando a los de 80 años. Y habrá ritmos diferentes por volumen, es decir, habrá sitios que vayan mucho más deprisa porque tienen menos volumen y pueden abarcar a sus dependientes y también pueden abarcar a sus mayores de 80 años. Por lo tanto, nosotros seguimos, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el plan de vacunación nacional. Y el plan de vacunación nacional establece una serie de fases. Pero yo no puedo retrasar una fase en una provincia porque hay otra que está todavía con los grandes dependientes, pero esta otra ya ha hecho grandes dependientes y puede pasar a 80 años. Es decir, tendremos ritmos diferentes. Y lo importante es vacunar y lo importante es tener toda la agilidad posible y el número de vacunas suficientes como para poder llegar a las 15 fases lo antes posible.
Había una pregunta pendiente sobre la radioterapia, al hilo de lo que habían preguntado también en Segovia.
Sobre la radioterapia, pues está pendiente la adjudicación de la obra, es decir, que siguen los trámites y bueno, esperamos que se pueda adjudicar lo antes posible para poder agilizar su realización lo antes posible. Pero vamos, lleva su cauce y lleva sus plazos. No ha habido retrasos, quiero decir.
De acuerdo, pues terminamos aquí. Muchas gracias a todos.